Hola, bienvenidos. Es Matis Varadi con Invierte Suramérica, el podcast que conecta a grandes empresarios suramericanos con inversionistas globales.
Tengo el placer de poder entrevistar a un emprendedor que está cambiando la forma en cómo interactúan los campesinos con el consumidor final. Es un placer contar contigo el día de hoy, Carlos Posada.
Muchas gracias, Matis. Es un placer para mí tener esta oportunidad de comunicarles lo que venimos haciendo ya desde 2018 en Colombia, siempre con el ánimo de generar un impacto social positivo en los agricultores y en el medio ambiente. Gracias por el espacio.
Bueno, muchas gracias por haber venido. Bueno, primero de todo, ¿qué es Cuagro Justo?
Bueno, Cuagro, como su nombre bien lo dice, viene de status quo, de poder cambiar ese status quo, y como la palabra en diplomacia lo define, es un intercambio justo. Uh-huh. Entonces, desde 2018, cuando yo regresé de Europa de hacer mi máster, me encontré con mis socios, mis otros tres socios, y decidimos crear esta empresa para poder darle una visibilidad mejor a los agricultores, poder ayudarlos y darles ese camino más fácil sin tanta intermediación para acceder al mercado, con obviamente ingresos mejores y mejores condiciones en general para el tema de manejo de información, intercambio de conocimiento. Eso es lo que venimos haciendo. Venimos promoviendo una alimentación saludable basada pues, en frutas, verduras, también productos nativos, todo muy fresco y digamos muy de la tierra colombiana, para que ya sea clientes desde su casa o clientes de negocios como restaurantes, hoteles, colegios, puedan abastecerse y ofrecer alimentos de muy buena calidad y saludables.
Okay. ¿Y a quién va dirigido, digamos, eso? Pues mencionaste ahorita como a negocios y a la persona en la casa.
Sí, pues nosotros comenzamos, nuestro core business es business to business, siempre. Desde el principio comenzamos así, hemos trabajado con más o menos 42 restaurantes, bueno, entre restaurantes, hoteles, también colegios, otras industrias también procesadoras de alimentos. Uh-huh. Eso es nuestro foco y nuestro core de negocio. Entonces va enfocado a ellos, a ofrecerles un producto, como te venía diciendo, muy fresco, uh-huh, con precios competitivos, dada la eliminación de la intermediación. Uh-huh. Y pues proponiéndoles a ellos también que con esa toma de decisiones, que es para ellos, digamos, un día a día, uh-huh, pueden no solamente tener un producto de buena calidad, pero también pueden estar ayudando a los agricultores, donde demostramos un ingreso adicional para ellos que por la cadena tradicional. Y ya pues tenemos la parte de business to consumer, que nació todo gracias a la pandemia, pues dado que cerraron todos los restaurantes y pues la mayoría de los colegios y todo este tipo de negocios, nos enfocamos en un e-commerce que es para que la gente desde su hogar pueda pedir su mercado con todo el mismo concepto, unos precios mucho más competitivos de los que ofrecen en las plataformas y los grandes superficies como Carulla o Éxito. Uh-huh. Y teniéndolo pues a la puerta de tu casa, que no tienes que salir como pasó en pandemia, que no podían salir. Entonces tenemos esos dos, pero pues nuestro core y nuestro volumen más grande está en B2B. En B2B.
Y me imagino que también cuando llega el consumidor final está mucho más fresco que a través de una intermediación.
Exactamente. Hemos evidenciado una disminución en el desperdicio de 6.5%, porque hoy en día aproximadamente un 36% de los alimentos cosechados se desperdician. Nosotros hemos logrado reducir, evidenciar esa reducción de desperdicio en 6.5%. ¿Por qué? Porque primero nosotros tratamos de generar esa conciencia de consumo responsable, donde si hay un producto que de pronto salió deforme, pues igual es muy bueno para el consumo y nosotros lo comercializamos, donde toda esta cadena de intermediación no los recibe, no los aprueba como aptos y lo desperdician. Y además de eso, pues en tanta manipulación se va perdiendo la calidad y se va perdiendo el producto.
Sí, claro. ¿Y quién es tu competencia y cómo se están posicionando frente a la competencia?
Pues nuestro mayor competidor es nuestro, por así decirlo, enemigo, el status quo, y es la central de abastos de Colombia, y está en Bogotá, se llama Corabastos, y ahí llega todo el producto nacional casi, donde muchas veces vuelve a salir a los sitios de origen. Entonces ellos allá son como el eje donde establecen precios que muchas veces ni siquiera son favorables para que el agricultor gane, sino termina perdiendo dinero. Ahí hay muchos intermediarios y ahí es donde está pues nuestra principal competencia, pero pues es totalmente en contra de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces nuestra propuesta de valor totalmente cambia ese concepto. Hay otras compañías como Frubana, que ya está establecida no solo en Colombia, sino en México y en Brasil. Ellos empezaron acá el mismo año que nosotros y se enfocaron en ser una empresa de todo tipo de soluciones para los restaurantes de bajo costo o corrientazos, como se conocen acá. Entonces lo que pasa es que ellos venden hasta plásticos, bueno, muchos productos que nosotros no nos enfocamos. Perdió un poco el foco de lo que es el concepto de sostenibilidad, pero lo importante es que pues cuentan con una inversión, una presencia para esos restaurantes. Ahora, nosotros lo hacemos en todo tipo de restaurantes, no solo de bajo costo. ¿Por qué? Porque nuestra calidad es superior.
Hola.
También encontramos otros competidores como Guarúa, que sí se enfocan en clientes de la industria como nosotros, y también cuentan con una inversión, pero no tienen todo el tema de trazabilidad que tenemos nosotros, porque nuestra propuesta va a que nuestros consumidores, los clientes, puedan ver ese valor agregado de saber de dónde vienen tus alimentos, quién los cultivó, quién los cosechó, quién los manipuló hasta que llegaron a tu mesa. Y eso es una, digamos, un valor agregado muy importante, porque eso se puede capitalizar. Por ejemplo, con Hoteles Estela hemos manejado un programa de indicadores de impacto en donde ellos lo que quieren hacer es mostrarle eso a sus clientes para que ellos se sientan más confiados de ir a comer allá, tal vez de pagar un poco más por esos alimentos porque pues tienen un impacto social. Entonces eso es ahorita como estamos nosotros frente a la competencia, y esos son nuestros principales competidores en este momento.
¿Y quién hace parte del equipo de Cuadro Justo?
Bueno, importante, aprovechamos que Mónica llegó. Entonces, pues somos cuatro socios, como te decía anteriormente. Está Juan Sebastián, él es ingeniero industrial y es especializado en operaciones y logística. Maneja operaciones a nivel regional, no solo Colombia, sino Caribe. Y pues ahorita está ayudándonos todo con el proceso desde la logística, desde el agricultor, el alistamiento y empacado y la distribución. Está otro socio que es el de mayor experiencia, que se llama Daniel Carvajal, y es él ha sido director de tecnología de SAP Miller, de Alpina también dirigió un área de tecnología. Él tiene ahora su propia compañía de desarrollo de inteligencia artificial y con nosotros está desarrollando toda la tecnología, la plataforma y el programa que tenemos diseñado de trazabilidad como tal. Y Mónica, pues me gustaría que
te presentaras. Entonces yo tengo un background más financiero. Trabajé durante varios años como analista y analista de planeación financiera en varias empresas de consumo masivo, en PepsiCo, en Mars, en Boticario. Y digamos que ese es mi aporte principal a la empresa, pero también todo el tema, digamos, de manejar el contador, el tema administrativo, los impuestos, bueno, en general, un amplio abanico de cosas, pero también llegué a la empresa muy motivada por ayudar a los campesinos y dignificar el trabajo campesino, porque mi familia viene de Boyacá, que no sé si conoces Boyacá, es un departamento en Colombia que tiene de todo, allá se produce de todo, tiene diferentes como altitudes y eso permite que se hagan desde frutas hasta verduras. Entonces, por ahí empezamos nuestra labor de construir nuestra red de agricultores, y eso ha sido, digamos, que un activo también muy importante para la empresa de que nos constituimos.
Sí, entonces, pues, creo que Mónica trae toda esa experiencia y tradición familiar en la agricultura que nos ha ayudado bastante a generar esos vínculos de confianza con los agricultores. Y bueno, por último, estoy yo, pues, soy Carlos Posada nuevamente. Yo soy ingeniero mecánico, trabajé mucho tiempo en el sector de energía acá en Colombia, donde llegué a ser gerente en territorio para ExxonMobil, teniendo clientes y cuentas de varios millones de dólares a mi cargo. Y bueno, decidí darle un giro a mi carrera, siempre preocupado por la sostenibilidad. Hice una maestría en energías renovables y sostenibilidad en Londres, y como les conté, desde que llegué en 2018, pues empezamos este proyecto con todo el ánimo. Yo me encargo del desarrollo de negocios y relacionamiento comercial, tanto con el agricultor como con el cliente, y también toda la parte de sostenibilidad, indicadores de impacto. Eso es lo que yo me preocupo y me encargo de mi compañía.
Muy chévere, un placer conocer sus cargos y sus experiencias, que son muy interesantes.
Gracias.
Que se complementan uno al otro.
Sí,
es una parte muy importante. Hoy en día, ¿qué es Cuadro Justo y hacia dónde se están dirigiendo? ¿Qué va a hacer dentro de unos 2-3 años?
Bueno, hoy en día somos una empresa que ha logrado hacerse un nombre, una marca, una reputación con consumo responsable, y queremos seguir promoviendo y ser embajadores de un consumo responsable en donde ayudamos a disminuir la pobreza, disminuimos el impacto ambiental, también pues promovemos el consumo de alimentos saludables, y ese consumo responsable donde la toma de decisión desde una cosa muy sencilla que es la alimentación, y que es muy importante para las personas, puedes no solamente alimentarte sino ayudar a los demás. Entonces, Cuagro es eso hoy en día, donde tenemos ahorita varias alianzas y varios proyectos muy muy interesantes para lograr escalar y expandirnos en Colombia, por lo pronto a Medellín y Cali, y tener un crecimiento muy bueno para poder así impactar de manera más importante a los agricultores. Y no solo para ahí, porque tuvimos un proceso de aceleración con una aceleradora de Estados Unidos que se llama Food Future Co. El proceso terminó en febrero, como te decía, estuvimos allá presentando, y lo importante de esto es que hemos establecido unos relacionamientos que nos van a permitir llegar a exportar productos. Y eso nos da una diferenciación muy grande, porque queremos llegar a ser una empresa de alta tecnología que provea estos productos no solo a nivel local, sino a nivel internacional, en donde haya todo el background y siempre esté pues nuestros pilares de impacto social y ambiental.
Sí, entonces digamos que la expansión a estos dos lugares también tiene una parte estratégica, ya que en Cali y en Medellín pues hay varios cultivos, sobre todo de frutas, que es lo que más se exporta. Entonces esa es la estrategia por ahora. Y también quería mencionar que esta idea de negocio de poder exportar también tiene un componente muy de impacto, porque nosotros nos hemos dado cuenta que podemos impactar mucho más a nuestros agricultores en la medida en que podemos comprarle pues casi que toda una cosecha, y esto se puede hacer de una forma en la que podemos asegurar que le compremos toda la cosecha, el producto con mayor calidad pues obviamente sería el de exportación, pero también una parte de componente también es ambiental, es que en lo que queda la cosecha, que muy seguramente cuando solo se cosecha para exportar queda como desperdicio, se puede aprovechar en el mercado nacional.
Ese es nuestro concepto para poder abarcar, digamos, gran parte de la distribución de los alimentos.
Chévere. ¿Y cómo funciona el modelo de negocio de ustedes?
Bueno, el modelo es un poco diferente a lo tradicional, que es lo tradicional, y me gustaría contar un poco para que entiendan qué es lo que pasa, aunque esto no pasa solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo. Hoy en día en Colombia hay en promedio 8 intermediarios, desde el agricultor hasta el consumidor final, hasta tu mesa en tu casa. ¿Qué es lo que pasa ahí? Como lo decía antes, entonces el agricultor muchas veces ni siquiera sale de su finca. Deja el producto en la entrada, lo recoge un transportador que luego lo vende en una central regional local. Ese ahí lo compro, se lo vende un transportador que lo lleva a la central de abastos acá en Bogotá, que es la que les decía que, digamos, que funciona como una mafia. Y de ahí se revende a distribuidores mayoritarios y minoritarios, minoristas, mayoristas y minoristas, y luego a las tiendas como tal, en los barrios o en los restaurantes. Bueno, ese flujo es lo que nosotros atacamos. Nosotros vamos directamente con el agricultor, establecemos una relación donde no solamente es una relación comercial, sino que antes de pandemia teníamos un agrónomo dedicado a ir cultivo por cultivo solucionando problemas de nutrición, de plagas o cualquier problema técnico en cuanto al cultivo. Como tal no nos metemos en temas de manejo financiero, pero sí incentivamos a los agricultores a que tengan en su fuerza de trabajo mujeres, porque son mejores para la post cosecha, para el trato del producto, para impulsar unos pagos dignos. Todo eso lo promovemos, y más que todo que sea un intercambio de conocimiento donde ellos puedan saber a cuánto se está vendiendo su producto en la ciudad, para que ellos estén tranquilos que van a ganar lo justo. Esta manera es como cortamos ese modelo, y con el uso de tecnología de desarrollo propio que te comentaba, es de trazabilidad desde que sale el cultivo hasta que ingresa a nuestra bodega. Como son perecederos, es muy automatizado para que todos los días esté fluctuando una gran cantidad de ítems de alimentos, y sea así conectado también con un forecasting que tenemos para que el agricultor también sepa cuánto le vamos a comprar y disminuir el desperdicio hasta que llega a la puerta de la casa de cada uno de ustedes. Entonces, tú puedes entrar hoy a nuestra plataforma web, haces tu pedido y lo recibes en tu casa mañana en el transcurso desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
Yo voy a agregar una cosa, y es que pues, digamos, en este momento estamos trabajando con 5 asociaciones de campesinos, y adicional tenemos otros como en la red, que son como individuales, digamos. Con ellos lo que hacemos es tratar de, digamos, conversar cómo puede llegar el producto aquí a Bogotá. No siempre es tan fácil, entonces, digamos, con las asociaciones lo que hacemos es consolidar cargas que tienen diferentes productos y logramos traer con un transportador que ellos eligen. Y hay otros que productos que son cerca de la zona de Bogotá que nosotros vamos por ellos. Hacemos también una ruta para también consolidar, y no solo por un producto, por dos o por poco, sino que sea más eficiente. Así funciona como el tema de
con ellos. Sí. Y ahorita, por ejemplo, súper clave que nos ha pasado, y es un cambio que discutíamos con Mónica, cuando íbamos al agricultor hace 3 años, ellos no eran muy abiertos a manejar un precio estable. Ellos decían, no, yo llevo toda mi vida trabajando con los precios de la plaza, de la central de abastos, pues yo con eso trabajo. Nosotros tratamos siempre de inculcarles que era mejor establecer un precio donde ellos nunca perdieran y donde fuera competitivo para nosotros. Hoy en día, y gracias a la pandemia, porque si no, no sé si tú pudiste ver, en esa época muchos agricultores salían a las carreteras a vender su producto porque no estaba saliendo. Ellos se dieron cuenta que sí es posible hacer las cosas de otra manera. Y ahora nos están buscando para establecer un precio por un periodo, para llegar a unos acuerdos mucho más a largo plazo, para establecer ese relacionamiento que los va a llevar a ellos a mejorar su calidad de vida. Entonces eso nos ha impactado mucho, y ahorita precisamente tenemos en negociación tres acuerdos comerciales con empresas muy grandes aquí en Colombia, donde vamos a poder hacer eso, y estoy seguro que eso no lo ha hecho nadie
y también,
en Colombia.
Y son empresas que también están, ya nos dijeron que cuando fuéramos a Medellín, cuando fuéramos a Cali, pues también pueden comprarnos esta novedad. Entonces, porque tienen puntos
ahí. Sí, eso nos tiene muy emocionados, porque los únicos que manejan contratos de este tipo son las grandes superficies, y que pagan a 90 días y los agricultores no.
Sí, no.
Nosotros no lo hacemos, pagamos máximo 15 días al agricultor, y estamos logrando algo que de verdad no existe en el mercado, y esa es, digamos, la manera en que siempre hemos tenido nuestra visión, cambiar ese modelo tradicional.
Es chévere, realmente ser rentable, tener un negocio rentable, impactando a, mejorando la vida de la población, de los alrededores, ¿no?
Exactamente.
Sí, sí. Bueno, unas preguntas a ti financieras sobre... me imagino que pues ustedes tienen dos diferentes pues, tipos de clientes, uno es el B2B y el otro es B2C, ¿cierto? Sí. ¿Cómo es la rentabilidad por cliente que están manejando? Pues por decir, el CAC, el Client Acquisition.
Nosotros en este momento sí manejamos dos, por ejemplo, gross margin. En el canal B2C, nuestro gross margin es de 45%.
Okay.
Y B2B es 35%. Okay. De 30 a 35. Algunos varían, por lo que tenemos que mantener precios cierto tiempo. El costo de adquisición de clientes, digamos que en el canal B2C, ha sido muy orgánico. Incluso yo creo que en la reunión pasada viste los financials, y nosotros el año pasado no invertimos en adquirir clientes nuevos. Eso es algo que estamos haciendo este año, tenemos esa estrategia. Pero estamos haciendo un cambio de imagen de la marca, entonces todavía no hemos salido realmente a valorizar cuánto es ese Customer Acquisition Cost. Lo teníamos en 2020, pero en 2020 era muy bajito. Y teníamos un factor externo, que era la pandemia, que sin necesidad de mucha inversión, pues llegaban clientes. Entonces el costo de adquisición de clientes era 6 mil pesos por cliente. Pero creo que está un poco viciado porque en ese momento hubo mucha necesidad, exactamente. Entonces creo que ahorita este año vamos a poder monitorearlo mejor, ya haciendo las estrategias que tenemos planeadas con una persona de mercadeo que nos está ayudando. Y por el lado de B2B, ¿cuál crees que es el Customer Acquisition Cost? Porque es decir, no he calculado.
Era más o menos unos 21 dólares, okay, más o menos, de lo por cliente. Igual, como te digo, no hemos recibido hasta el momento inyección de capital. Todo ha sido muy orgánico, entonces la mayoría de los clientes que tenemos es por voz a voz, recomendación de los mismos clientes. Entonces, no, pues siempre es un esfuerzo que pues he hecho yo más que todo, pero aquí lo importante saber es que de ese gross margin hoy en día, pues después de la pandemia, todavía no hemos llegado a punto de equilibrio. En algún mes sé que lo hicimos, pero dada la inestabilidad no lo hemos hecho. Es en porcentaje, es un menos cuánto.
¿Qué?
En la rentabilidad.
Menos. ¿El del año pasado?
Sí.
Menos 12%.
Menos 12%, que tenemos previsto llegar a ese punto de equilibrio el próximo mes, en junio, con ventas de 60 millones de pesos, más o menos serían 17
mensuales.
Mensuales. $17,000 más o menos.
Sí, ahorita con el cambio está.
Pero entonces tenemos muy cerca ese punto, ya tenemos claro cómo hacerlo y estamos muy entusiasmados porque lo hemos hecho en años pasados. Y nuestro objetivo ya es seguir para arriba, logrando ojalá una inyección de capital que nos permita crecer.
Bueno, si estamos hablando de una vez del capital, ¿qué tipo de financiación están buscando y de cuánto estamos hablando?
Ok, estamos buscando una financiación, ojalá, de un inversionista que no solo nos pueda dar un dinero, okay, sino también pues le interese, ajá, ese impacto y generarlo y medirlo y acompañarlos en ese proceso estratégicamente.
Okay.
Estamos buscando a través de un SAFE más o menos 1.2 millones de dólares.
Okay.
Con un cap más o menos de 5 millones de dólares, alrededor de un porcentaje que estamos dispuestos a dar es de un 20 o un 25%.
Ok, ¿y cuál es el mínimo?
Tenemos un, no, digamos que tenemos, es, puede ser muy... variable, no tenemos, ajá, algo muy fijo. Ajá. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en unos programas, ajá, con unos mentores, ajá, que seguramente van a servir de ángeles inversionistas.
Okay.
Entonces, pues nuestro objetivo es tener unos 4 inversionistas, o sea, dividir eso entre más o menos 300 mil dólares,
okay,
por inversionista.
Ajá.
Y pues de los que ya estamos en contacto, pues ahí va a haber unos ángeles que seguramente hagan un grupo y leen todo lo de uno. También está otro inversionista que ya está próximo a confirmar o confirmado, pero él no va a ser líder,
uh-huh,
que es nuestra aceleradora.
Okay.
Ellos van a ir de followers, uh-huh, y están dispuestos a ir hasta con el 50%,
okay,
si es necesario.
Ok, hasta el 600.000.
Ajá, exactamente.
Ok, chévere. Bueno, ¿qué proyección esperan que con Cueva justo lograr a través de esa inyección de capitales?
Bueno, si quieres yo hablo primero de... lo primero que queremos hacer es consolidar estos nuevos proyectos que te digo que vamos a poder firmar un acuerdo comercial.
Uh-huh.
Y eso va a representar en ventas por lo menos unos 120 millones de pesos mensuales,
uh-huh,
o sea unos 30 mil dólares mensuales, uh-huh, adicionales. Eso inicialmente, lograr con esto, queremos crear una planta empacadora de alta tecnología para poder ahí acopiar y hacer todo el proceso de exportación, que es un poco más delicado. Teniendo ya eso, expandirnos ojalá en el cuarto de este año a Medellín y a Cali, como lo habíamos mencionado, y ya comenzar nuestra exportación paso a paso. Ya tenemos pues al noreste de Estados Unidos unos clientes potenciales y otro en Canadá. La idea es empezar a enviar un contenedor o dos mensuales inicialmente, no muy grande, pero algo que nos dé esa expertise y vayamos a la pica con gente que ya conocemos, tanto en Estados Unidos y Canadá como pues nosotros acá.
Uh-huh.
Eso inicialmente, yo no sé si tú tengas algo más de proyecciones. Que... No.
De pronto como los porcentajes, de pronto los porcentajes de los mencionados.
Sí, pues no los recuerdo exactamente, pero un aproximado, queremos utilizar más o menos un 20% para la planta empacadora.
Okay.
Un 27% para mercadeo.
Para aumentar las ventas.
Mercadeo y ventas.
27%.
Sí. Ajá. Capital de trabajo sería un 15%.
Ajá.
El otro 15% era personal. ¿Y cuánto voy ahí?
Ay, tecnología.
Y tecnología, el resto va en tecnología. Porque tenemos una tecnología desarrollada, pero para que sea escalable, pues necesitamos invertir un poco
de capital.
Sí, de capital, claro. Esos serían los 5. Entonces, la planta empacadora, personal, capital de trabajo, mercadeo y tecnología. Entre esos va a estar dividido.
Bueno, muchas gracias. ¿Y cómo aparece Cuadro Justo en las redes sociales?
Bueno, nos pueden encontrar como en nuestra página es www.cuboagro.com y en nuestro Instagram y LinkedIn cubo.agrojusto y ya.
Incluso por Google, si buscas, uh-huh, Cuboagro, uh-huh, es como el primero que sale.
Sí, sí, sí. Sí, ahí nos encuentras, tenemos pues Facebook, Instagram, LinkedIn, ahí pueden interactuar con nosotros. Ahorita se vienen cosas muy chéveres, estamos dándole un nuevo diseño a la página, nueva imagen, algo mucho más fresco, mucho más joven, y vamos a llegar a mucha más gente de esta manera.
Sí, en realidad la primera imagen que tuvimos era, pues lo hicimos nosotros dos, y ahora ya estamos pues con una persona que sabe mucho más del tema y que nos ha dado pues muchos aportes para que la marca se vea y hable como nosotros
queremos. Estamos haciendo más rápida la página, con más herramientas para que ese proceso de compra sea mucho más amigable.
Chévere. Mónica, una pregunta, ¿cuál ha sido tu mayor reto como emprendedora?
Uy, creo que todos los días emprender me ha traído muchos retos, sobre todo en el lado de liderazgo. Yo nunca había liderado equipos, entonces por ese lado ha sido muy, muy valioso aprender a manejar personas, aprender a entender que cada persona trabaja diferente y como de, ¿cómo se dice? Approach, como de acercarse de una forma específica según los tipos de empleados que hay, los tipos de trabajadores, ¿no? Formas de trabajar. Eso ha sido, pues digamos que muy, ha sido un crecimiento personal y laboral impresionante.
Muchas gracias.
Muy chévere, al principio era muy, muy estricta, digamos que yo dentro de mi parte financiera y todo soy muy estricta, soy muy estratégica.
Como estructurada.
Exactamente. Entonces digamos que a veces chocaba con muchas formas de trabajar que no eran así, pero entonces he aprendido mucho como todo, sobre todo como líder, a manejar los diferentes tipos de personas que hay.
Chévere, muchas gracias. Y Carlos, para ti, ¿cuál ha sido como el mayor reto como emprendedor?
Bueno, para mí ha sido un reto el hecho de soltar y dejar, porque uno no sabe qué va a pasar en un tipo de empresa tan joven, tan pequeña, porque muchas cosas se dan por toda esta inestabilidad de pandemia. A veces faltan recursos o a veces los clientes no pagan. Ese tema de manejar esa incertidumbre para mí ha sido un aprendizaje súper grande, y de poder estar tranquilo conmigo mismo y saber que todo va a salir bien porque estamos haciendo las cosas bien por un muy buen fin. Entonces creo que ese ha sido lo más difícil, aprender a manejar la incertidumbre y los retos que llegan día a día. Y ha sido muy enriquecedor para mí personalmente también, dejar ir y no controlar, sino buscar soluciones y crecer y aprender. Un aprendizaje continuo, una iteración, innovando siempre, y eso ha sido lo más difícil.
Qué chévere. Muchas gracias, Carlos. Bueno, para finalizar, pues Mónica, ¿cuál reflexión nos podrías dar sobre el mercado latinoamericano y sus posibilidades de crecimiento?
En el sector, o sea, digamos, en el agrícola o en general.
O en cualquiera, bueno, de pronto si tú pues, te mueves más en este mundo, pues también una reflexión de este.
Digamos que nosotros cuando estuvimos incluso en Estados Unidos presentando la empresa, nos dimos cuenta que el problema que estamos tratando de solucionar o de cambiar, de darle un manejo diferente, ocurre también en todas partes. De pronto la magnitud es diferente en cada país, pero todos los agricultores de alguna manera pues como que sufren esa desigualdad, son quienes más ponen trabajo y hay esa brecha que no están siendo retribuidos o no se está dignificando el trabajo campesino. Entonces yo creo que a nivel latinoamericano nosotros como Cubano tenemos muchas posibilidades de expandir a nivel latinoamericano, en el sentido de que es un problema que no solamente está en Colombia y no solamente está en Latinoamérica, sino también incluso en Estados Unidos, en Canadá, porque hemos hablado con gente de Canadá. Entonces creo que tenemos una posibilidad de expansión grande y también una posibilidad de impacto aún mayor que el que estamos pensando, digamos, en el corto plazo.
Yo quisiera complementar con tal vez hechos reales y qué es lo que está pasando, que Colombia se ha vuelto un hub de emprendimiento casi que líder en la región. Colombia se ha vuelto también, gracias a todas las iniciativas del presidente Iván Duque, líder en temas ambientales y sostenibles. ¿Qué está pasando? Que todos estos recursos están llegando acá y vemos crecimiento de startups a nivel regional. En Chile hay mucho potencial de agricultura, en Perú, en Ecuador, pues en Brasil, que es una de los más grandes de la región, y México, que sí tiene pues una tradición y una confiabilidad más grande. Y lo que está pasando en este mercado, que es Latinoamérica, es que se está volviendo muy relevante, porque todo esto comprendido como uno se vuelve muy grande. Entonces hay muy buenas cosas, muy buen crecimiento económico. Aparte, hay apertura, hay crecimiento de inversión, entonces estamos confiados que se puede lograr, y sobre todo porque si pensamos en un tema de agricultura tan fuerte como lo tenemos, pues vamos a tener muchas ventajas con respecto del mundo. Por ejemplo, Colombia es el segundo país más biodiverso. Colombia es de los únicos países que tiene producción todo el año. Entonces, cuando, por ejemplo, vamos a vender aguacate a Estados Unidos o a Canadá, los competidores mayores, que son México, pues tienen estacionalidad y hay un periodo que no tienen. Y ahí es donde Colombia ha entrado a sacar ese provecho y a dar un producto de muy buena calidad sacando a esos competidores. Entonces hay que sentirnos orgullosos, aprovechar lo que tenemos y todo el impulso que se está dando en la región.
Chévere. Bueno, muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Carlos.
Qué pena que...
No, pues todo bien. Está bien, como que se juntaron las preguntas, está perfecto que se complementaron. Bueno, muchas gracias por haber venido. Fue un placer poder entrevistarlos.
No, súper bien. Muchas gracias. Cuenta con nuestra disposición para lo que necesiten. Ojalá podamos encontrar alguna manera de trabajar, porque estamos, como te digo, ahorita ya consolidando estos nuevos negocios. Y bueno, muchas gracias a ti por tu disposición.
Bueno, muchas gracias también por esa idea que están, por ese emprendimiento que tienen. Eso tiene un impacto social y económico increíble. Creo que es muy necesario para la región latinoamericana.
Sí, muchas gracias.
Este ha sido un capítulo más de Invierte Suramérica. Gracias por escucharnos y esperan la próxima semana la siguiente entrega de nuestro podcast, donde conectamos a grandes empresarios suramericanos con inversionistas globales. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Invierte Suramérica y estén atentos a nuestro contenido. Chao.